cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor.
Qué buena esta canción, que seguro reconoce el doctor Rafa Guzmán, que enseguida lo vamos a saludar. Esta canción que dice, pegue o mire de reojo en el espejo, señora, le habla el que es el novio de la hija, le habla a su suegra, a su futura suegra, y le dice, acuérdese de muchas cosas que ahora usted no aprueba de mí o no aprueba de su hija. Es muy buena, se llama Señora, en una versión, esta que estamos escuchando, y la original de Joan Manuel Serrat. ¿Cómo llegar joven a viejo? Tengo muchas ganas de saber muchas cosas de este título, supongo que todos nosotros. Bienvenido, doctor Rafa Guzmán, al programa. Un aplauso.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo se te ocurre escribir este libro? ¿Por qué?
Bueno, pues bueno, yo desde hace muchos años tenía inquietud por este tema del envejecimiento, pero fue realmente a raíz de la pandemia cuando ya me saltó las ganas incesantes de escribir sobre este tema, porque me daba cuenta de que había pacientes que cronológicamente eran jóvenes y sin embargo estaban enfermando gravemente con el COVID, con neumonía. Luego, cuando ya pasó la pandemia, se incrementaron exponencialmente enfermedades como el cáncer, patología autoinmune, etcétera, en personas muy jóvenes, ¿no? Y entonces yo veía los titulares de los periódicos y tal, y siempre leía lo mismo. Cada día personas más jóvenes adquieren enfermedades asociadas a la edad. Y yo me preguntaba, ¿por qué tenemos esa idea de que la edad cronológica es la que determina nuestro envejecimiento y nuestra salud, cuando realmente la edad cronológica no nos dice nada, es nuestra edad biológica? Entonces pensé que, bueno, quizás tenía un poquito la necesidad o la obligación ética y moral de informar al ciudadano de a pie de cuáles son esos factores y qué podemos hacer, ¿no?, para enlentecer un poco ese envejecimiento y salvaguardar un poco nuestra vida. Y bueno, como sanitario que soy, pues no he podido evitarlo, el escribirlo, la verdad.
Dicen que los avances son muchos, que cada vez vamos a llegar a más mayores con mejor calidad de vida. ¿Esto es así?
Pues bueno, si no hay un giro drástico de 360 grados, pues creo que esa afirmación no es muy correcta, ya que conforme van pasando los años, es verdad que los avances tecnológicos son cada día mejores, pero sobre todo en el diagnóstico, pero no en la prevención de enfermedades. Seguimos todavía bajo el paraguas de una medicina reactiva, es decir, que nos ponemos en marcha cuando ya tenemos el problema encima, cuando en las analíticas ya empiezan a aparecer los típicos asteriscos y entonces ya empieza a buscar soluciones, y además las soluciones son siempre, casi siempre las mismas, ¿no? Tomo un fármaco para quitar tal síntoma y poco más. Y yo, bueno, pues yo lo que quiero es dar lugar a la medicina preventiva, ¿no?
Aquí en este punto podríamos sacar muy buenas algo que abordamos, creo, tenemos colaboradores médicos, tertulias sanitarias habitualmente en el programa, aquello de los hábitos saludables. ¿Qué hábitos saludables? Tiene muchos frentes, desde una alimentación, ejercicio, pero también huir del estrés, los tóxicos, bebida, tabaco, ¿no? No esperar a estar enfermo para cambiar, ¿no? Diríamos, de hábitos que objetivamente no nos hacen bien a nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, bueno, esos hábitos son los que casi todo el mundo conoce, ¿no? Porque hoy día, quien no sepa ya que el sedentarismo hace mucho daño es que no está en la tierra. Y sabe todo el mundo que la alimentación, bueno, esos hábitos todo el mundo lo sabemos, los comentamos, y yo no he enfocado este libro en darle mucha luz a esos hábitos, aunque también evidentemente los refiero y los referencio bibliográficamente, pero yo me he dedicado sobre todo a otros factores que no son tan conocidos y que influyen e impactan tanto en nuestra genética y en nuestra salud, tanto como puede ser eso, como la alimentación o como el sedentarismo. Y no, como digo, no están ahí a la orden del día y bueno, podemos nombrar algunos, ¿no?
Por cuenta, ejemplo, que estamos todos aquí que queremos tomar notas. Sí,
estamos
sí,
tomando
sí,
nota. Bueno, que aquí, jovencitos, ya pues quedamos pocos.
Bueno, quizás estéis algunos maduritos, pero jovencitos biológicamente, que eso es lo interesante.
A ver, cuenta.
Bueno, pues mira, bajo mi criterio, el vivir acorde a nuestros principios, a nuestros criterios, es el cimiento número uno de la salud. Las personas que no viven, imaginaros una persona que sea, pongo un ejemplo, vegano y trabaje en una carnicería. Eso es un conflicto emocional, psicoemocional, que nos hace envejecer mucho más rápido. O personas que están en un matrimonio, el matrimonio no va bien y están soportando ahí esa situación por cualquier motivo y porque no pueden desarrollarse como personas, ¿no? Bueno, hay mil motivos por los que no podemos vivir acorde a nuestros principios y deberíamos de luchar por eso, dentro de nuestras posibilidades, evidentemente. El no tener un propósito de vida, el no tener un motivo por el que levantarnos y poner un pie en el suelo todos los días, es motivo de acelerar el envejecimiento. Y un propósito de vida no tiene por qué ser tener un proyecto de trabajo o criar unos hijos. Un proyecto de vida puede ser, pues bueno, pues soy aficionado a la pintura o al sedentarismo o no sé, o a cualquier otra cosa. Sentirme conectado a algo. La soledad, el sentimiento de soledad es algo terrorífico para el ser humano. Es algo que dispara los mediadores químicos inflamatorios en sangre, es decir, una persona que se siente sola. Ojo, no que está sola, sino que se siente sola. Hay personas que están rodeadas, pero se sienten solas. Eso en una analítica se puede cuantificar, porque se pueden disparar parámetros como la interleuquina 1, la 6, PCR, es decir, parámetros inflamatorios que literalmente nos enferman. Yo puedo sufrir un dolor de espalda por un sentimiento de soledad, o puedo sufrir una patología, basta tener un componente genético que me predisponga para que la soledad me lo dispare. La falta de autoestima, el vivir en estado de ira continuamente, el no tener, por ejemplo, en mente que hay que tener una ligera restricción calórica, es decir, que en mi cuenta del debe y el haber de cada día, si hay un sumatorio muy alto de kilocaloría y no he gastado suficiente, pues bueno, sabemos que eso no envejece. Una de las poblaciones más longevas del mundo son los habitantes de la isla de Okinawa, en Japón, que tienen un lema, y es cuando se levantan de la mesa dicen Hari Hashibu es levántate de la mesa con un poquito de hambre, ¿no? Entonces la restricción calórica es uno de los temas que más estudios científicos apoyan a que esto literalmente enlentece el avance de la manilla del reloj biológico. La calma mental, el huir del estrés, como habéis dicho, la falta de antioxidantes, el tener los niveles de glucosa ligeramente altos en sangre. No estoy hablando de que yo me atiborre de dulces, no, es que yo duermo poquitas horas, yo un día duermo 5 horas y al día siguiente yo tengo los niveles de glucosa altos en sangre, y si esto se cronifica, yo al final voy a tener o puedo sufrir una diabetes ocasionado por un insomnio, o cuando estoy sometido a estrés crónico, mi glucosa también sube en sangre, casi igual o más que cuando me como pasteles. Entonces, todas estas cosas, sistemas que tiene el organismo para cuidar el equilibrio de nuestras proteínas, el nivel que tenemos de ácidos grasos omega 3 que están presentes en el pescado, en el marisco, en los huevos, en las algas, en relación al omega 6, las horas que pasamos delante del teléfono mirando redes sociales, ya se ha comprobado científicamente, ya está descrito en el diccionario de Oxford el término el brain rot es cómo se empobrece nuestro cerebro, es decir, ¿Qué le pasa a nuestro córtex prefrontal cuando estamos muchas horas viendo redes sociales? Y sabemos que eso genera un deterioro cognitivo que al final arrastra a un acortamiento de nuestros telómeros y de la edad biológica. Bueno, hay muchísimos factores que no tenemos presentes, ¿no? La pérdida de discriminación olfatoria, ahora después del COVID ha habido muchas personas que han perdido olfato, y sabemos que el olfato es uno de los factores que determinan nuestra salud mental e inmunológica. De hecho, el grueso de todas las patologías neurodegenerativas comienzan con una pérdida de olfato. Entonces, potenciar ese olfato puede retrasar el envejecimiento. Todo esto son factores para minimizar el riesgo de envejecer con dolor y sufrimiento.
Hemos tomado eso, buena nota. Hemos tomado una nota. Sí, la verdad sí. Es que te hemos dejado hablar porque estaba explicando todo maravillosamente. Lo podemos encontrar en este libro, Cómo llegar joven a viejo. Muchísimas ideas, muchísimos consejos que tenemos que seguir. Muchísimas gracias, doctor Rafa Guzmán. Nada. Enhorabuena por este libro y sobre todo muchísimas gracias por ayudarnos a todos. Porque gracias, hace falta muchas cosas en las que no caemos y que nos van a servir mucho. Es salud. Muchísimas gracias.
A vosotros. Muchas gracias.